siguiente mensaje fue dado por el hermano Dennis Cooley en la iglesia de Nueva York el día del Señor, el 16 de agosto del 2015. El título del mensaje es Los hijos de Dios, los hijos maduros de Dios y los herederos de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Romanos capítulo 8, versículos 14 al 23, versículos 28 al 29, Efesios capítulo 1, versículo 5, Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 6.
Amamos tu palabra. Vivimos de cada palabra que sale de tu boca. Oramos que tú nos suplas en esta mañana, que fortalezca cada uno de los queridos santos. Señor, gracias que tu palabra es espíritu y vida. Oramos que tú nos llenes con tu espíritu. Confesamos que te necesitamos. Te necesitamos a cada hora. Te necesitamos en esta hora. Oramos que tú unjas tu palabra y nos unjas a cada uno de nosotros. Amén. Disculpen, olvidé parar para que el hermano pudiera traducir la oración. Esta mañana vamos a ver el capítulo 20 de Éxodo referente al último entrenamiento que tuvimos. Y lo siento que no teníamos los versículos correctos al frente. Y podemos tal vez leer algunos de los versículos que necesitamos ver a medida que vamos avanzando. También acabamos de terminar 2 semanas de Escuela de la Verdad con nuestros jóvenes. Y por supuesto, la Escuela de la Verdad se trató acerca de la Palabra de Dios. Y hay algunos puntos que tratamos allí en la Escuela de la Verdad con los jóvenes que tal vez traiga en este mensaje para fortalecer algunos de los puntos que vemos en el libro de Éxodo. Solo quiero cubrir básicamente 2 puntos principales, que fueron el título de nuestro matutino esta semana, que es la ley como el testimonio de Dios y la palabra viva de Dios. La ley tiene el testimonio de Dios, ya que es la expresión de Dios. Es la revelación de Dios a su pueblo. Hasta Éxodo capítulo 20. El pueblo de Dios conocían muchas de las obras de Dios. Vieron los milagros que Dios hizo y lo que hizo para sacarlos de la tierra de Egipto, para sacarlos de la tierra de esclavitud. También dice la palabra que los trajo en alas de águila. Y vieron muchos de los milagros que él hizo. Y ellos estaban allí experimentando el Cordero Pascual en su éxodo, en su salida de Egipto. Y vieron cómo Dios allí abrió el Mar Rojo. Y pasaron por allí en el desierto. Y vieron cómo Dios cubrió con el agua del Mar Rojo el ejército de Faraón. Y vieron el milagro diario del maná. Y el agua salió de la roca herida. Él se encargó de ellos y los cuidó en muchas maneras. Y luego vemos que Dios los guió al monte de Sinaí para darles el testimonio de Dios. Esto fue los 10 mandamientos, la ley. Y en uno de los versos que tuvimos esta semana, en Éxodos 34:28, allí dice, Éxodo 34:28, y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. Y él escribió en las tablas las palabras del pacto, lo cual fue los 10 mandamientos. Y si ustedes miran allí en la nota al calce, vemos que esa palabra allí que dice 10 mandamientos, en realidad en el idioma original dice 10 palabras, las 10 palabras de Dios. Y dice que Dios escribió y habló a ellos estas 10 palabras. Ustedes saben, cuando una persona habla y usted escucha sus palabras, usted llega a conocer qué clase de persona es. Usted sabe qué clase de persona es por medio de sus palabras. Hasta aquel día, ellos no sabían, los hijos de Israel, quién era Dios. Ellos habían visto sus obras, pero no habían escuchado su voz. Ellos no sabían qué clase de Dios era Él. Pero los llevó allí, arriba del monte Sinaí, para declararles, para expresarles, para testificarles quién era Él. Esto es algo muy tremendo. Dios los amó. Él ama al hombre. Y Él desea expresar este amor que tiene por el hombre. Así que llevó a Moisés arriba al monte y le habló estas 10 palabras a él. Y por medio de Moisés le habló estas palabras a todo su pueblo, para que nosotros supiéramos qué clase de Dios tenemos. Ustedes saben, darle testimonio de ustedes mismos a alguien es una muy buena manera de darse a conocer. Cuando yo era nuevo en la vida de la iglesia, yo fui a una conferencia y me quedé con unos hermanos y hermanas. Y creo que habían como 20 hermanos en aquella casa que iban para esa conferencia. Algo así como la escuela, la verdad, cuando vienen los jóvenes acá y los llevan los hermanos a quedarse en su casa y a veces se quedan en un cuarto hasta 10. Estábamos allí todos en el piso, en un cuarto grandote. Y en la tarde yo fui allí a descansar un rato, a dormir un poco. Y todos los hermanos estaban roncando. Eso era como una sinfonía de ronquidos. Eso era tan fuerte. Luego el otro bajo y el otro al medio. Y por supuesto, yo no pude dormir. Y yo no sabía quiénes eran estos hermanos, yo no los conocía. Pero después de ese tiempo de descanso, los hermanos que vivían en esa casa nos invitaron a cenar y nos hicieron en un círculo para antes de la comida. Y él nos dijo que diéramos nuestro testimonio, cómo conocimos al Señor, cómo nos hicimos creyentes y en fin. Y por medio de esos testimonios yo aprendí tanto de cada uno de ellos. Y después de que yo los conocí por medio de su testimonio, ya no me importó que roncaran. Y probablemente yo roncaba más que ellos. Pero es algo muy bueno escuchar un testimonio. Usted llega a conocer a esta persona. De pronto no todo va acerca de esa persona, pero tal vez llega a conocer mucho de esta persona por medio de lo que dice. Y si usted mira estas 10 palabras, estos 10 mandamientos en la Biblia, hay allí tanta luz. Usted puede saber mucho de quién es Dios. Principalmente quiero tocar aquí 6 puntos. En el versículo 6 en adelante, en el capítulo 20, vemos que Dios es un Dios celoso. Esto es algo que ellos no sabían de Dios. el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2, dice que yo los celo con el celo de Dios. Esto nos muestra que Dios los amó. Usted no es celoso de alguien que a usted no le importa. Usted cela a alguien cuando usted ama a esa persona. Y usted no quiere que esa persona se vaya con otro y lo deje. Entonces usted lo cela porque lo ama. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él no quiere que tengamos a nadie más, que amemos a otras cosas, no ídolos, sin imágenes, que no adoremos otras cosas, que no es Él. Él desea ser número uno. Él desea tener el primer lugar en nuestro corazón. Él quiere ser también el único que amemos, porque necesitamos amarle con todo nuestro corazón. El segundo punto en Éxodo 20 acerca de los mandamientos nos muestra también que Dios es santo cuando nos habla acerca de guardar el día sábado. Dice allí que Él santificó el séptimo día. Esto era para que el pueblo de Dios se separara de todo lo mundano en ese día. Nosotros hemos sido santificados, o sea, separados del mundo, porque nuestro Dios es santo. Yo vivo en un vecindario con muchos judíos alrededor. Y yo les pregunto, ¿el día sábado para ustedes es muy especial? ¿Por qué? Y me gusta la respuesta que me dan, y es de que nos hace diferentes. Somos diferentes que todos los demás. Los separa. Los santifica. Ahora, no estoy promoviendo que debiéramos nosotros guardar el día sábado y ser así como los judíos en una manera externa, sino que mi punto es de que debemos interiormente ser separados de este mundo. Debemos ser santificados. Porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios también es un Dios amoroso. En Éxodo 20, versículos 12 al 15, allí menciona unas cosas pequeñas como honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean extendidos. Aquí esto lo que está hablando es del amor. Esto se relaciona con el amor. Si nosotros amamos a nuestros padres, muy seguramente los honraremos. Si nosotros amamos a nuestros vecinos y amamos a otros, pues ciertamente no les robaremos, no los mataríamos, si los amamos. Y por eso habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él es un Dios de amor. Dice la Biblia que Él tanto nos amó. Tanto nos amó que nos dio a su Hijo unigénito. En el Evangelio de Mateo, creo que es el capítulo 22, estaban preguntando allí los fariseos, ¿cuál es el mandamiento más alto? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Es creo 22, capítulo 22 de Mateo. Allí dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más alto? En el versículo 37 del capítulo 22 de Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El versículo 38 luego dice, este es el grande y el primer mandamiento. también. El siguiente versículo nos habla de amar a su prójimo. Está aquí también. Aquí también en alguna parte habla de otra parte de este mandamiento, es de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que esto nos muestra es de que nuestro Dios es un Dios de amor y que Él también es un Dios justo. Eso lo vemos también en Éxodo 20, versículo 5. Ahí dice, Él habla de su justicia. Lo que allí dice es de que Él dice, yo Jehová tu Dios soy celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero muestro benevolencia amorosa a miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ustedes ven esto, hay una maldición de los que le odian hasta la tercera y la cuarta generación, pero hay una bendición de su benevolencia amorosa hasta de miles de generaciones. Esto nos muestra su amor y su justicia. Después nos habla de que no debemos mentir. Y el punto es de que Dios es verdadero. Dios es verdadero, por esto es que Él nos habla de que no debemos mentir. Él es un Dios veraz. Y después nos habla de que Dios es un Dios puro. Los primeros, de los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos nos muestran acerca de cosas externas, pero después nos habla de cosas más internas. Por ejemplo, el asunto de que nosotros no debemos codiciar la casa de nuestro prójimo, no debemos codiciar su mujer, ni sus animales, ni sus posesiones. Si tenemos un corazón puro, si nuestro corazón es puro, nosotros no codiciaremos cosas de otros. Pero tenemos un problema con esto. Yo creo que este es uno de los más difíciles de mantener, porque nuestro corazón no siempre es puro y absoluto para el Señor. Así que esto nos muestra de que la ley de Dios, los 10 mandamientos, fueron dados al hombre en una manera de expresar a Dios. Esto nos muestra quién es Dios. Y como este testimonio, como esta expresión de Dios, la ley viene a ser un tipo de Cristo, como la palabra de Dios y como el testimonio de Dios y como la expresión de Dios. Cristo expresa a Dios. Cristo expresa todo lo que Dios es. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre. Y el Señor Jesús estaba en medio de las personas en aquel tiempo. En Juan capítulo 1 nos habla de que nadie ha visto a Dios, sino que el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. Jesucristo es la expresión de Dios. ¿Y cómo Él expresa esto? Él era la realidad de la ley caminando entre los hombres. El vivir de Jesús, la manera como Él vivió su vida humana, era el testimonio de Dios. Su vivir, su persona, era la expresión de Dios. La manera como Él amó a las personas demostraba el amor de Dios por las personas. La manera como Él los cuidó, como Él los sanó, Él mostró, Él expresó el amor y la misericordia de Dios expresada en estos 10 mandamientos. Cuando estaba allí esta mujer viuda que había perdido varios años, su esposo, y solamente le quedaba como sustento su único hijo, y ella iba en una procesión a enterrar a su hijo porque había fallecido. Qué dolor estaba esta mujer pasando, pero cuando el Señor vio esto, Él fue movido a compasión, y Él fue hasta allá, hasta la procesión que iba en el funeral de su hijo, y Él tocó allí la caja en que llevaban al niño muerto, y Él resucitó a este niño, lo levantó y dice que se lo entregó de regreso a su madre. ¡Qué expresión del amor y de compasión! Él se simpatizó, él sintió el dolor y pérdida que estaba sintiendo esta mujer. Él en su humanidad pudo entender este dolor de una mujer que estaba perdiendo el único miembro de su familia. Y en su divinidad, Cristo allí pudo levantar de la muerte a aquel niño. Él era la verdadera expresión de Dios en la humanidad. Amén. Así que nosotros como cristianos deberíamos observar la ley de Dios que está contenida en la Biblia. Pero tenemos versículos en el Nuevo Testamento en que el apóstol Pablo dice de que ya no necesitamos seguir la ley de una manera externa. Entonces, ¿cuál de las dos debemos hacer? ¿Debemos cumplir esta ley o no? El punto que el apóstol Pablo tiene aquí es de que nosotros no somos salvos por lo que nosotros hacemos. Nuestra salvación es por gracia y por gracia solamente. Pero en Romanos 8:4, en el libro de Romanos 8:4, allí dice que para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, sí debemos guardar la ley, pero también el apóstol Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos que nosotros no podemos cumplir esa ley en su totalidad. Pero si somos aquellos que no andamos conforme a la carne, si somos aquellos que andamos conforme al Espíritu, siendo uno con el Señor en nuestro diario vivir, entonces el justo requisito de la ley se cumplirá en nosotros y en nuestro vivir. Y una gran ayuda lo tenemos en Juan capítulo 6, versículo 57. Allí en Juan 6, 57 el Señor Jesús describe cómo hizo Él para vivir su vida humana. Él dice que como el Padre viviente, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Tuvimos este punto en la Escuela de la Verdad por las últimas 2 semanas. Y se relaciona con la humanidad de Cristo. Estábamos estudiando la persona y la obra de Cristo. Y vimos que la humanidad es muy importante para Dios. Él creó al hombre para que el hombre le expresara y para que ejerciera su autoridad. Por supuesto, el hombre cayó y entonces Dios tuvo que redimirnos, pero su propósito se mantuvo igual. Él desea alcanzar una expresión de Él mismo en la humanidad. Por esta razón, hermanos y hermanas, nuestra humanidad cuenta mucho para el Señor. Es muy importante para el Señor. Y por esta razón es que Satanás ataca nuestra humanidad continuamente. Satanás sabe lo importante que es nuestra humanidad para Dios. Por eso es que está tras los jóvenes para destruir su humanidad, para que no puedan ser útiles en el plan de Dios. Pero no somos ignorantes de sus estratagemas. Y por esto debemos estar velando, debemos ser aquellos que estamos ejercitados en nuestro espíritu para no ser engañados por el enemigo. Para obtener la apropiada vida de la iglesia, para que Dios alcance su apropiada expresión en nosotros, necesitamos la humanidad de Cristo. Y la manera de obtener nosotros la humanidad de Cristo en nosotros es por medio de comerle, de vivir por causa de Él, como dice este versículo. Cuando yo fui un joven, me parecía fácil pensar de que, pues claro, Cristo lo pudo hacer porque era Dios, pero ¿cómo yo puedo vivir de tal manera si yo soy un hombre pecaminoso? Hasta que un día yo vi esta carga en este versículo de la palabra. Sí, el Señor Jesús tuvo una humanidad perfecta. Él tuvo una vida humana sin pecado, pero Él no vivió por causa de su propia vida, aunque era sin pecado, sino que este versículo dice que Él vivió su vida humana por la vida del Padre. Él vivió por causa del Padre. Cuando usted ve esto, usted se da cuenta de que todos entonces estamos en el mismo bote. Es lo que vemos en Juan 6:57. Él no vivió por sí mismo, sino que Él vivió por causa del Padre. Él vivió por la vida, no de sí mismo, sino por la vida divina del Padre. Nosotros también hoy podemos dejar a un lado nuestra vida pecaminosa y tomar como nuestra fuente de vida la vida del Señor que vive en nosotros. Alabado sea el Señor, tenemos la manera. No puedo decir que yo soy tan exitoso en negar mi propia vida y tomar todo el tiempo la vida del Señor, pero estamos aprendiendo a negar nuestra vida y tomar al Señor como nuestra vida. La realidad de mantener, de llevar a cabo los mandamientos de Dios, no es tratar de hacerlos, sino tomar esta vida que cumple la ley. Tomar a Cristo como la realidad de nuestro vivir nosotros. Necesitamos abrirnos y recibir el impartir y el dispensar de Dios conforme a la economía de Dios para tener un vivir de un Dios hombre. Una vida humana con Dios en nosotros. Una vida que es una vida continuamente crucificada. Una vida que es el testimonio de Dios por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y esto es para producir la expresión expandida y agrandada de Dios en la humanidad. Por esto necesitamos vivir a Cristo. Poder decir, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 19, dice que esto abundará en mi salvación. Lo que estaba pasando el Señor por allí era una situación muy difícil, muy difícil. Él estaba allí a punto de ser sacrificado. Pero Él estaba allí diciendo, todo esto redundará para mi salvación por medio de vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi salvación. Si Él se hubiera quejado y se hubiera estuviera quejándose allí de la situación, hubiese sido terrible. Eso no hubiese sido una salvación. Pero dice allí que esto era para que no fuese una vergüenza, sino que en todo Él fuera magnificado. El versículo 20 dice de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y por el vivir de Pablo, por medio de su vivir allí en la cárcel donde estaba, a punto de ser sacrificado, él pudo expresar a Cristo. Dice allí que aún por vida o por muerte, aún si hubiera muerto allí, su deseo no era hacer lo que él quería, sino que Dios fuese expresado por medio de él. Y después el versículo 21 del capítulo 1 de Filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo. Esta es la manera. Esta es la manera de nosotros llevar a cabo o cumplir la ley de Dios. Es por medio de vivir por otra vida. Amén. No tuvimos Mateo 16, 24, pero quiero leerles aquí. Dice que si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y ahora venimos al segundo punto de mi carga esta mañana. Y es de que la ley, los mandamientos, son la palabra viva de Dios para infundir la sustancia de Dios en nosotros, para infundirla en aquellos que le aman y le buscan, para que Dios pueda hacer en ellos su testimonio, para llevar a cabo su deseo, su plan eterno. Así que la palabra es el aliento viviente de Dios. Es posible que los mandamientos sean para nosotros. Es posible que la palabra sea para nosotros vida, pero si la tomamos en una manera no apropiada, también puede venir a ser muerte para nosotros. En 2 Corintios 3:6 dice allí que él también nos hizo ministros de un nuevo pacto, que somos ministros no de la carne, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Y después tenemos capítulo 3, 2 Timoteo 3:15-16. Leámoslo juntos si lo tienen. 2 Timoteo 3:15-16. Dice la palabra: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y después el siguiente versículo dice que a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Este versículo 16, que habla de que toda la escritura es dada por el aliento de Dios, es muy importante. Toda la escritura de Dios es dada por el aliento de Dios. Esto nos muestra que la palabra es el aliento de Dios. Y trae la naturaleza, la esencia de lo que Dios es. Y si recibimos su palabra, su aliento, como aquellos que le aman y le buscan, amándole a él y amando su palabra, entonces seremos infundidos de él. Nosotros le ganaremos. Seremos llenos de él. Y la palabra operará en nosotros, de que dará estas funciones que vemos aquí. Somos enseñados, a veces somos redarguidos, a veces estamos orando, leyendo la palabra y somos redarguidos en nuestro interior. Y cuando eso sucede, debemos confesar. El hecho de que recibimos tal sentir en nosotros es de que ha habido una luz que se ha impartido en nosotros. Dios es luz. Y cuando venimos a la palabra, debemos ser iluminados. Si tenemos algún pecado, alguna situación entre Dios y nosotros, deberemos confesarla allí. Deberemos arrepentirnos allí y ganar más del Señor. Esto es una función preciosa de la ley, de la palabra, de los mandamientos. Toda la palabra, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Y podemos recibir el aliento de Dios por medio de venir a Él, a su palabra. Pero hay una condición. Sea que la palabra sea positiva o negativa para nosotros, esto dependerá de la condición de nuestro corazón. O sea que la condición de nuestro corazón es muy crucial. La palabra nos dice que bienaventurados son los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Los hijos de Israel, leímos allí en Éxodo que dijeron, lo que Dios nos diga que hagamos, eso haremos. Pero ellos no entendían quiénes eran ellos mismos, si ellos sí podrían hacer eso o no. Y probablemente no tenían tampoco mucho conocimiento de quién era Dios, de qué era lo que Él quería, qué era lo que Él pedía en sus mandamientos. Así que necesitamos un corazón apropiado. Necesitamos ser humillados delante del Señor. Venir al Señor con un corazón abierto y ser purificados de corazón. Decirle, Señor, simplemente vengo a ti. Si tomamos cualquier parte de la ley, que incluye no solamente los 10 mandamientos, sino todos los testimonios, todo lo que la palabra nos habla, si lo tomamos como el aliento que sale de la boca de Dios, a aquel que amamos, y recibimos esta palabra como el Espíritu, como el Espíritu que vivifica, nosotros ganaremos más del Señor y le daremos la oportunidad que Él haga su hogar en nuestro corazón. Él nos santificará, Él nos transformará por medio de venir a su palabra. Esto es algo muy precioso. Y esta es la revelación de la Escritura. Apenas terminamos el libro de Romanos, pero la carga del libro de Romanos continúa por toda la Biblia. Esto es que Dios nos salvó, nos redimió. Ahora Él desea santificarnos y transformarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo. Y esto es muy precioso. Y esto se puede ver también en los creyentes del Antiguo Testamento o los santos del Antiguo Testamento. En los Salmos, por ejemplo. No sé si los hermanos tienen estos versículos ahí ustedes, pero el Salmo 90:17 dice que la ley de Jehová es perfecta. Leámoslo juntos. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta y restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace humilde al sabio. Antes pensé que, bueno, la ley está en el Antiguo Testamento, no tenemos que seguir la ley. Pero aquí vemos a aquellos que aman y buscan al Señor. Todo el Salmo 19 está lleno de el sentimiento de amor de aquellos que lo buscan hacia el Señor. Y fui muy tocado por este sentimiento de ver de que la ley de Jehová es perfecta y restaura el alma. Yo creo que yo no había visto tanto la santificación de la palabra, aún en los mandamientos, hasta que he sido tocado por este versículo. La restauración del alma es la santificación y transformación del alma. Y el testimonio de Jehová, que es fiel, hace al sabio humilde. Perdón, hace al humilde sabio. Podemos ser tal vez una persona muy educada, o podemos tener una persona que difícilmente puede leer, o tal vez no sabe leer, pero aún aquellos que no saben leer pueden aprender a leer para leer la Biblia. Y para mí esto es algo maravilloso, un milagro, porque a veces una persona muy educada, que son los mejores lectores, no entienden la Biblia. Pero aquellos que apenas aprendieron a leer pueden recibir lo que la Biblia contiene, porque su corazón es puro. Porque saben en su corazón de que todo lo que Dios quiere hablarles está aquí en este libro, en la Biblia. Así que aprendieron a leer. Y dice aquí que el humilde es hecho sabio. Hace al humilde sabio. De pronto no sabio en las cosas mundanas, pero sabio en las cosas que se relacionan con Dios. Tenemos unos versículos, no sé si están ahí, de Salmos 42:2. Leamos este versículo, Salmo 42:2. Dice que mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y el Salmo 73:25, leámoslo en chino primero. Dice en español: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aparte de ti, no deseo nada en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aparte de ti, no deseo nada en la tierra. En el Salmo 42 vimos aquí el deseo y la sed y el hambre por el Señor. Y se compara esto como a un siervo, que como el siervo brama, por las corrientes de agua. Dice que así clama por ti el alma mía. Cuando nosotros estamos en nuestro diario vivir corriendo a nuestro trabajo y a nuestra rutina, a veces estamos secos por dentro. Necesitamos correr a donde están las corrientes de agua. Esta es la palabra. Hay agua en la palabra. Usted puede ser refrescado, refrescado en la palabra. Hay días que no estamos pecando o no estamos haciendo algo inmoral necesariamente, pero usted solamente se sube al tren y muchas cosas mundanas le contaminan. Yo recuerdo cuando yo vivía en Manhattan, a mí no me gustaba montarme al tren durante el verano, porque era tan contaminante. Habían personas que difícilmente tenían algo de ropa encima. Y uno es contaminado de las cosas mundanas. Así que lo que hacía era abrir mi Biblia pequeñita que cargaba y leía la palabra. Oh Señor, lávame. Oh Señor, guárdame. Necesitamos ser aquellos que tienen sed por el Señor. Sed de la palabra. Y el Salmo 36, 8 y 9. Salmo 36, 8 y 9. Dice que serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y el versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida. Y el 119-103, el 119-103, dice que la palabra es dulce a nuestro paladar. Debemos ser como estos salmistas. Dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. Debemos ser aquellos que aman al Señor y aman su palabra. Y que la palabra venga a ser para nosotros luz. Ya estamos cercanos al último punto que voy a tocar aquí. En Éxodos 34. Leamos Éxodos 34, no sé si los tienen ahí en la pantalla. Dice el versículo 29 de Éxodos 34. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, al descender del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Dice que cuando él bajó, no sabía que la piel de su rostro resplandecía debido a que él había hablado con él, con Dios. Y cuando Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, he aquí que la piel de su rostro resplandecía. Cuando leí estos versículos, me tocó este punto. Moisés se fue por 40 días y 40 noches al monte, y cuando bajó, bajó con las tablas de la ley. Esto era todo lo que yo entendía de este asunto. Y después los hijos de Israel estaban allí en idolatría y rompieron las tablas, y bueno, ahí continúa la historia. Pero él bajó del monte con más de solamente esas tablas de la ley. Él bajó lleno de Dios y su rostro lo mostraba, porque dice que su rostro resplandecía debido a que él había estado con Dios. Él podría botar esas tablas, él podría romperlas, pero él no podía quitarse el brillar que había en su rostro. ¡Qué función tan preciosa de la palabra! Recibimos nosotros el impartir de Dios cuando venimos a su palabra como aquellos que lo buscan y le aman. Somos llenados con él. Y en el Nuevo Testamento tenemos estos versículos, 2 Corintios 3, 16, 17 y 18. 2 Corintios 3, 16, 17 y 18. Cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y después el 18, lo tenemos ahí, leámoslos juntos. Mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Esta es la descripción de la experiencia que Moisés tuvo en el Antiguo Testamento. Aquí se describe en el Nuevo Testamento. Podemos nosotros ser aquellos que miran al Señor y reflejan al Señor a otros. Y esto fortalece nuestra carga que tuvimos la semana pasada concerniente al Evangelio. Necesitamos pasar tiempo con el Señor para ser llenados por Dios, para que podamos salir a otros y expresar el Dios que mora en nosotros, para predicarles el Evangelio. Eso es algo maravilloso.
Cuando nosotros respiramos, recibimos el aliento de Dios en nosotros, también lo podemos pasar a otros. Así que no piensen que es algo pequeño el tiempo que ustedes pasan por el Señor, con el Señor a solas en la mañana, así sean solamente 10 minutos. Esto significa mucho. Esa es la manera de comenzar nuestro día. Venir al Señor en su palabra y orar en la palabra. Pasar un tiempo en la presencia del Señor. La profesión más alta y más noble en la tierra es pasar tiempo, siendo infundidos con Dios. Tal vez todos tenemos profesiones diferentes, pero también todos tenemos la profesión más alta de la tierra. Pasar tiempo con el Señor para ser infundidos con su esencia. Para que podamos nosotros, así como Moisés, resplandecer. Esto llevará a cabo el propósito eterno de Dios, de forjarse en el hombre, para que nosotros podamos ser su testimonio, su expresión agrandada y expandida. Amén. Primero que todo, queremos saber quiénes están aquí por primera vez. Así que si usted está aquí por primera vez, te vamos a pedir que si te puedes levantar, decirnos su nombre,